Ahora don Sandro Pellegrini, el doctor Sandro Pellegrini, nos va a hablar del sueño francés de apoderarse de la isla de La Palma. Tiene la palabra. Muchas gracias.
Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie alla casa di Colón per questo nuovo invito. Io potrei continuare en mi idioma natural, pero ustedes me perdonarán, yo intentaré de decir cuatro palabras en cruz, como se dice en un castellano de barrio. Pero espero que ustedes me comprendan y si hay algo que no va, que hagan como en Madrid o como en Barcelona a campeonato de fútbol, cuando suceden cosas increíbles. Bueno, mi ponencia es depositada aquí a la Casa de Colón, se la dirá en las actas que se publicarán, etc. Voy a hacer algo de diferente. Voy a tratar como variaciones sobre un tema de Bach. O sea, hablaré libremente sobre las cosas que yo he escrito y que son depositadas en esta memoria que se publicará en las actas, que son parte de un trabajo un poquito más amplio. Yo ilustro aquí tres documentos que me parecen de importancia fundamental en la historia canaria y son cosas nuevas, porque los que se ocupan de historia tienen siempre la necesidad o el gusto, el placer de poner sobre la mesa argumentos nuevos. Y argumentos nuevos no se encuentran todos los días. Se encuentran normalmente con un poquito de labor, un poquito de buena suerte y buscando documentos que son lo que atestiguan la verdad de la cosa y de los acontecimientos. Bueno, se sabía que en Canarias existía un consulado de Francia, como existían otro consulado. En los años pasados yo he estudiado el consulado genovés, la permanencia de un consulado de la antigua República de Génova en todo el siglo de la luz. Bueno, imaginando que existía, como en realidad existía, un consulado de Francia, yo he intentado buscar la documentación de este consulado que aún sobrevive en los archivos de Nantes en Francia y en los archivos de París también en Francia, relativo a la época de Napoleón. O sea, me interesaban los documentos que existían de entre los años 1800-1814. La búsqueda fue bastante difícil, pero existen en Nantes los documentos oficiales, o sea, cartas escritas para los cónsules que vivían en Tenerife entre 1800 y 1804, y después la carta de un segundo cónsul que pasó 10 años de su vida en Canarias, sorprendido por la guerra y prisionero en Canarias, cosa poco habitual, porque había también, después de 1600, la virtud de un intercambio entre caballeros de los personajes más destacados. Los cónsules se retiraban en su país, entonces no fue facilitado al cónsul de Francia. Bueno, esta carta nos da una visión del archipiélago canario bajo un punto de vista francés. Amigo hasta 1808, enemigo entre 1808 y 1814. Y el cónsul repatrió solamente al final de 1814. Variaciones sobre el tema. ¿Quién eran estos cónsules? Francia eligió en la época de Napoleón dos personajes enormemente destacado. ¿Por qué? El primer cónsul, nombrado en 1800 directamente por Napoleón, primer cónsul, fue una de sus primeras actas, y se conserva el documento original que yo he reproducido en un libro que contiene toda la documentación dell'archivo de Francia en Tenerife en los años 1800-1814, que ha editado la semana pasada el excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna en la isla aquí enfrente. La Laguna, porque Tenerife era el lugar donde había todos los consulados de los países europeos en la época. Francia nombró cónsules destacadísimo. En 1800 Napoleón nombró al señor Augusto Broussonnet, un membro de la Royal Academy of London, joven ciruano recién licenciado, fue enviado a los 22-23 años en Londres y el año después fue acogido en la Royal Society como experto ictiólogo, o sea, estudioso de peces. Pero estudió todos los aspectos de la naturaleza. Este señor adherió, por ejemplo, a la Convención Revolucionaria, fue el portavoz del ministro Necker cuando se trató de leer en una aula con centenares de personas que hacían un ruido increíble la famosa relación de Necker, que significó la fin del antiguo régimen. Él tenía una voz particularmente alta, particularmente dotada, y fue elegido como radio del aparato pre-revolucionario alla epoca democratico, y después fue encargado del aprovisionamiento de vituallas de toda la ciudad de París, o sea, la principal ciudad de Francia, etcétera. Alla epoca más sangrienta della rivoluzione se retirò e se preoccupò de estudios agropecuarios. Le interessavano las ovejas, la calidad de la lana e toda esta cosa. Y a la primera ocasión, un hermano suyo, siendo médico militar en los Pirineos franceses, visitó a su hermano, pasó la frontera, vino a Madrid, fue mal acogido para la colonia francesa filomonárquica que residía en Madrid, se trasladó a Lisboa, conoció al embajador de Estados Unidos en Lisboa. Con él pasaron el estrecho, visitaron a Marruecos, el cónsul americano por tarea de su cargo, y él por examinar la naturaleza de las diferentes localidades hasta el sur de Marruecos, hasta a Mogador. Cuando las cosas se normalizaron, él fue rehabilitado, pudo regresar a Francia y en la época consular pidió de ser nombrado cónsul en Canarias. Era vicecónsul en Mogador, fue vicecónsul en Mogador por algunos meses, pidió de ser nombrado en Canarias, vino a la isla de Tenerife y escribió su cosa. Hay documentos que hablan de sus actividades consulares, presa de barco, venta de barco, por ejemplo, de 4 barcos capturados en agua del Caribe y vendidos en Santa Cruz de Tenerife, con un interés enorme de la población, que eran todos interesados a la búsqueda de alguna cosa, ¿no? Y se vendió todo, al final se vendieron los barcos. Y todo eso hacía parte de su normal actividad consular. Hay también documentos que reflejan el estatus de la riqueza o de la pobreza de un marino, de un capitán de mar muerto en el puerto de la Cruz. Hay diferentes documentos consulares. Y uno, otra cosa a subrayar, eso por eso es, me gusta poner alguna semilla, si existe una persona que pueda ser interesada en la descubierta de cosa nueva. Existe en los archivos de Francia también de este señor Broussonnet relatos sobre la naturaleza, las plantas, descripciones de plantas americanas aquí, etcétera, la sugerencia, por ejemplo, viendo cómo vivía y cómo se mantenía el Jardín Botánico de Tenerife, a Francia, de inventar algo de semejante en Cape Town, o sea, al final de la costa africana, a la ciudad del Cabo. Ideas extrañas, imaginando que un día Francia habría podido ocupar aquella parte de África. Bueno, entre eso, entre tantos intereses, visitó también la isla de La Palma y sugirió al ministro Talleyrand, que era ministro de Asuntos Exteriores, de ocupar la isla de La Palma, que habría podido ser, con buena razón, una base sea militar, pero no solamente militar, una base económica, una base comercial. Y hay una idea un poquito extraña y un poquito digna de un economista, y aquí la tenemos. La sugerencia era esa: una isla de La Palma bajo control francés habría podido animar los comercios interinsulares, que eran pocos. Escaseaban, faltaban los contactos, todo las cartas consulares hablan del gran control que hacían los navíos ingleses sobre, etcétera, la constancia de contrabando o de venta casi bajo el sol de producto británico, la compra de vino para los británicos, un continuo intercambio de la cosa que apetecían a los ingleses en Canarias, y el cambio con la poca cosa que traían los barcos ingleses desde Inglaterra, porque todo el comercio en aquella época, el comercio canario, era animado por los ingleses. La cosa que se sabe y que se conoce aquí son atestiguadas también en la correspondencia de estos cónsules. Una isla de La Palma bajo mano francesa habría podido significar también la posibilidad de construir un astillero militar, un astillero por buque civil, civiles, porque La Palma tenía plantas, árboles, etcétera, agua corriente, y el Brusonés subrayaba todos los regalos de la riqueza de la naturaleza, que favorecía una estancia de hombres, plantas y animales. Entonces, casi una isla de paraíso, una prueba de aclimatación, sea de hombres que de animales que de plantas. Y hay alguna cosa que son casi leer el mañana, el destino futuro de la Canaria, subrayando la bondad de la naturaleza y todas las cosas que casi invocando a un turismo que haría que manifestarse más que 100 años después. Al final, el Brusonet pidió de regresar a Francia, y al final de 1802 regresó a Francia. Regresó a Francia y era un personaje tan destacado que hubo problema a su llegada en el puerto de Nantes, porque traía consigo una arpa. Su hija se exhibía en concierto casero en su casa, y tuvo problema porque Francia no admitía, etcétera, y del tema se interesó el hermano de Napoleón, que como ministro de policía, etcétera, escribió al responsable de la aduana del puerto de Nantes, que facilitase el envío y la consigna de esta arpa al señor Brusonet, considerándola como un viejo mueble, que se le considerase como un viejo, entonces sin pago de impuestos. Personaje destacado. El 1700 vive hasta aquella época, aquí en Canarias. y lo vive porque en una carta del segundo cónsul, que fue el señor Pier Cuneo Dornano, natural de la isla de Córcega, que empezó su carrera como juez de la Marina Militar, juez de la Armada, del Tribunal Militar, bajo el reinado de Luis XVI. A la época de la Revolución se puso al lado. En este tiempo su familia entró en lazo matrimonial con la familia Bonaparte, y eso explica por qué en 1804 el primer cónsul Napoleón envía en Canarias, a Tenerife, una persona de su absoluta confianza, un pariente mismo, que envía este señor Pier Cuneo Dornano, que habiendo empezado su carrera en lo militar en una isla como es Córcega, bueno, se trasladó en otra isla continuando una carrera civil, pero. Y tenemos la correspondencia de esta persona que profundizó un poquito los temas del Brusonet e envió él también una carta a Talleyrand, ministro de Asuntos Exteriores, invitándolo a apoderarse siempre de la misma isla de La Palma. ¿Por qué? Porque hay aguas, hay plantas, hay astillero, el clima es bueno, la gente, etc. Tiene pocos habitantes, tiene cerca de unos 20.000 habitantes que se pueden controlar fácilmente, es gente dócil, buena, tranquila, con pocos militares se puede controlar toda una isla, etcétera, etcétera. Es toda la razón, casi la razón del Brusonet. Tercera carta importante, 1807, naturalmente no pasó nada, como todos ustedes saben, porque nunca Francia intentó de apoderarse de un arrecife, no de una isla, de un arrecife. Y veremos la razón o la razones que impidieron esta conquista. En 1807, subrayando el pacto de ser un buen ciudadano, de ser un buen funcionario público, el cónsul Pier Cuneo Dornano escribió directamente al emperador Napoleón. Pocas líneas, es una carta muy concisa, porque a Napoleón no quería perder su tiempo en leer cosas enormes, ¿no? Poca línea, decisión y que se marche. Haciendo la propuesta de ocupar la isla de La Palma, ¿por qué? Hay buenas razones, aquí hay siempre los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. 1808, empiezan los acontecimientos de lo que he oído palabras encantadoras hasta algunos minutos, son cosas que se conocen, y la fuente consular francesa da la versión francesa, y la versión francesa es una versión particularmente limitada a la isla de Tenerife. Faltaban contactos con las demás islas. Se aprende que a principio de la guerra no había en todo el archipiélago canario más que 53 personas de nacionalidad francesa. El cónsul subraya alguna cosa en toda la correspondencia, ¿no? En toda su correspondencia emergen algunas cosas que creo sean bastante interesantes. La dificultad de relaciones entre el archipiélago canario y la madre patria. Difíciles por los españoles, dificilísimas por los franceses, porque el control era continuo por parte de la flota de su majestad británica. las diferentes dificultades que se pusieron en la época, porque a él le acaeció de pasar algún tiempo prisionero en la fortaleza de San Cristóbal, en Tenerife, algunos meses de dura prisión, y diciendo qué estaba pasando. Por ejemplo, hay muchísima página dedicada a los prisioneros franceses que después de la batalla de Andalucía fueron trasladados prisioneros aquí en Canarias, más que creo 2.500 personas, divididas entre las islas, pero la mayor parte estaban en Tenerife, etcétera. Carecían de todo, le daban un sueldo de cuatro piezas, etcétera, que no era bastante, que sino por comprar un pan, pero lo que tenían alguna habilidad, trabajaban con la familia. Algunos que eran médicos se pusieron de médico, otros que eran paisanos se pusieron de paisanos, ayudaron, etcétera, etcétera. Subraya, por ejemplo, nadie ha hablado, parece que por tres años continuo hubo una plaga de langostinos africanos que se comieron todo lo que de verde existía en la... Eso hace parte de la correspondencia consular. Y cuando el hambre es tan difundido, tan fuerte, bueno, motivo de crónica, ¿no? Una buena razón para escribir. Los tratos que recibió a su ingreso en la isla para las autoridades españolas fueron buenísimos. Fue muy bien acogido, y eso lo subraya. Fue siempre bien tratado hasta el momento de la declaración de la guerra. Él pidió de ser reimpatriado, pero los españoles, a causa de un cónsul español en Bayona, que los franceses no pusieron en libertad, por causa de este señor español, el señor francés permaneció en las islas hasta el final. Y algunas veces, mismo en los años más duros, y en alguna carta aparece, sus informes, los informes por su gobierno, partían escritas en papelitos, en trocitos de papel sutil, que se transformaban en una bula, etcétera, etcétera, que él daba a alguien que salía, etcétera, etcétera. Entonces hay una crónica de historia canaria, de una historia menor, de una historia que vosotros conocéis muy bien, pero hay la versión francesa de años en que un pobre hombre de cónsul se transformó en prisionero y relató los acontecimientos, y particularmente importantes son la página que él escribió en 1814, una vez completamente libre, que eran las relaciones de los acontecimientos insulares durante todos los años de su periodo de... Naturalmente él esperaba de poder continuar su carrera consular, pero Luis XVIII, la restauración, habiendo él colaborado con Napoleón, también siendo pariente del antiguo emperador, con lazos muy, muy fuertes con el emperador, y llegando a sus 70 años, fue jubilado con metà dinero de lo normal.